Radio comienza La Era del Juego.
Buenas noches a todos. Comienza el programa número 22 de La Era del Juego. Nos podéis escuchar en radio.acu.es y en el 107.9 de la FM. Hoy me acompañan en el estudio de Radio Acu, Raúl.
Hola, Javi.
Y Fernando.
Hola a todos.
¿Qué tenemos en el programa de hoy? Pues sí, además del juego de la semana, estrenamos sección, que es biografías, en el que Fer nos va a hablar del gran autor Phil Eklund. Pero antes vamos a repasar lo que hemos jugado en las últimas semanas. A ver, Raúl, Fer, ¿quién ha jugado?
Tenemos mucho trabajo.
¿Queréis comentar alguna novedad que haya salido en el mercado o algo en especial?
Yo solo quiero decir que he tenido mucho trabajo, pero que prometo que voy a volver a jugar esta semana.
Esta vez no nos hemos podido ni echar a la boca esa partida de Imperial Assault, así que hemos jugado poco. Yo he jugado dos partidas al Pax Porfiriana, que de parte de Óscar Galende, pues está reviviendo en la asociación ese gran juego que teníamos olvidado.
¿Olvidado? ¿Serás tú que eres el que se olvida de sus juegos? Yo nunca me olvido de un buen juego.
¿O los vendes?
¿Porque no les quieres?
No, lo he vendido.
Ese, ¿has vendido otros grandes juegos? ¿Tú, Fer, vendes algún juego?
He de reconocer que he pecado, padre.
¿Ves? Yo mis juegos les quiero, igual que mis libros.
Yo he pecado y he vendido. He vendido y he comprado, he cambiado.
Un día podemos hacer un debate.
Pues sí,
sobre
sí.
Esas
sí,
cosas
sí.
Están bien como...
Yo ya he propuesto, por ejemplo, la ludoteca, que... contenido mínimo tiene que tener una ludoteca que se precie de
todo
ser,
lo que se pueda.
Claro.
Es el contenido mínimo.
O qué juegos te llevarías a una isla desierta. ¿Sí?
Bueno, pues si desde aquí planteamos, si los oyentes quieren que debatamos sobre ciertos temas, pues proponer y podemos dedicar un programa a dar nuestra opinión sobre ciertos temas polémicos de
vale, pero el Prusés
del
no.
Mundillo lúdico.
El Prusés no, ¿eh?
Bueno, pues...
Y el fútbol tampoco vamos a hablar.
Pues hay juegos de tablero sobre el fútbol, por ejemplo.
Vale,
se puede hacer
sí.
otro tema interesante.
Otro tema interesante es porque hay tan pocos juegos buenos de deportes.
Pues sí, efectivamente.
Bueno, sí, vamos sí. A ver. Es que depende de qué consideres deporte.
Bueno.
Sí, a ver, el de lo, sí. el camel. Pues tío, que tanto nos mola.
Digamos simuladores de deportes.
Eso sí.
Bueno, yo creo que porque es algo complicado. Principalmente.
Pues hay simuladores de batallas, que es, a mí me parece mucho más complicado simular una batalla que simular un partido de fútbol. Hay muchas más variantes en una batalla que en un partido de fútbol.
Bueno, una partida, o sea, un juego de tablero sobre fútbol
es un bute,
tiene que tener su complejidad, no. Porque si quieres representar un partido en condiciones con tiempos de 45 minutos, con 11 jugadores, con, en fin...
El futbolín.
Bueno, pero estamos hablando de juegos de tablero, ¿no?
Es un juego de tablero, ¿no?
No es un juego de tablero.
Es un juego de mesa. Es una mesa.
Es una mesa en sí mismo.
Claro, por eso, no sé.
Tiene su complicación.
El billar,
¿no?
Es un juego de tablero y es un deporte.
O un juego de ciclismo, por ejemplo, con un pelotón de 200 corredores haciendo 120 o 200 kilómetros. Es complicado.
Oye, ¿y la Fórmula 1? De Fórmula 1
con
sí
la
hay.
Fórmula
de carrera
1.
Sí
de
que hay.
De Fórmula sí. 1 deben haber acertado con el último que han sacado, el... ¿Cómo se llama? ¿El Fórmula 1 o...?
Pues tienes el Fórmula D, no, el juego francés, que, bueno, lo tenemos aquí en ACUP y no tiene muchos partidarios, aunque tiene, yo creo que tiene su parte
¿tiene
de
su
interés.
Cosa?
Y luego, por ejemplo, GMT pues ha desarrollado su propia línea de juegos basados en Fórmula 1, que también, bueno, yo tengo, por ejemplo, uno de ellos y no, bueno, no está mal, como simula las carreras, ¿no? En fin.
Bueno, Fer, preparado para...
Pues desde aquí lo pedimos. Pedimos un buen juego de deportes. El juego de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, o algo así, no sé.
Bueno.
Bueno. Bueno, ¿a qué más habéis jugado entonces?
hoy en Biografías. Phil Eklund. Adelante, Fer.
Que me ha emocionado la sintonía. Estoy todavía intentando digerir la sintonía que me ha puesto.
Tiene mucho que ver con Phil Eklund, eso. No sé, tú qué sabes de él.
Yo creo que no. Yo creo que no, pero bueno.
Ha molado. La sección, cuando volvamos a hacer biografías, pues la tendré y la pongo otra vez.
Me parece correcto. Bien. Phil Eklund. Vida y obra.
Eso era la pregunta de literatura típica, ¿os acordáis? Cuando te ponían, yo qué sé, quién fuera ahí, no se me ocurre ninguno, Cervantes, ponía vida y obra, y tienes que responder todo.
Sí.
De profesor que hay que contar y te decía todo.
Sí, pues hasta lo que ponía debajo de las fotos.
Sí,
¿no?
Sí, hasta el pie de foto ahí, ¿no?
Bueno, pues a mí me agrada mucho iniciar esta sección con Phil, porque personalmente es un diseñador de juegos que a mí me gusta mucho. Pero lo cierto es que probablemente, como al resto de diseñadores, es difícil encontrar datos sobre él en internet, claro. Entonces, pues bueno, la biografía realmente es muy corta.
¿En LinkedIn, a lo mejor?
Pues ni en LinkedIn ni
en Facebook.
Lo poco que se puede encontrar en...
Javi, busca el Facebook de Phil Eklund, nada.
En la BGG y en la página web de su empresa, ¿no? Así que tardaré poco en hacer la biografía, no sé si esto va a dar para tanto tiempo, pero bueno, allá vamos. Phil Eklund es un diseñador profesional de juegos que tiene un pasado muy interesante, porque es un ingeniero espacial, ha diseñado cohetes y actualmente, además de diseñar juegos, pues los comercializa a través de su propia empresa, que se llama Sierra Madre Games.
¿Es suya Sierra Madre?
Sí, no toda, pero...
Anda, no lo sabía yo eso. Sí que había de hablar de... Joder.
Sí. Este es un hombre muy muy curioso en sus diseños. Bueno, la biografía que yo conozco de él es esa, ya se acabó. Entonces, paso a hablar de su faceta como...
De los pocos autores que es autor y diseñador de sus propios juegos.
Sí, bueno, ahora mismo está ya un poco... diversificando, ¿no? Y entonces colaboran con él otros diseñadores de juegos, por ejemplo su hijo Matt, o por ejemplo otro diseñador que se llama Cole Berler, y bueno, por supuesto, en la faceta gráfica él no entra, sino que me imagino que lo subcontratará, claro. Pero y yo creo que él se centra más en la tarea de diseño de los juegos y sobre todo del control del playtesting, ¿eh? Que al que siempre ofrece a los compradores de sus juegos, nos ofrece siempre la posibilidad de participar en el playtesting de sus juegos futuros, ¿no?
¿De dónde que es este tío?
Pues yo creo que es norteamericano. No sé si tiene raíces alemanas o qué, pero ahora mismo creo que vive en Alemania.
Raro.
Ya, bueno, pero él se llama Phil. O sea que...
Pero Phil es como decir que se llame Paco en español.
Ya, bueno, pero se llama Phil, no se llama Paco. Paco Eklund no vendería, ¿eh?
O sea, yo pensaba ir con el no apellido ese, digo, vamos, es de algún país raro de estos.
Yo siempre pensé, porque además si os tomáis la molestia de buscar imágenes de él en internet, tiene un aspecto muy... O sea, tú le ves por la calle, por ejemplo, y no dices, caramba, un ingeniero espacial, ¿no? Un diseñador de juegos, ¿no?
Hombre, a mí me ven por la calle y no dicen, mira, un genio.
No, pues sí, me imagino. Y bueno, pues eso, lo que decía, o sea, de su biografía personal poco más se sabe. Eso, que tiene un hijo que se llama Matt, por lo menos, que colabora con él, y todo lo que he dicho ya de antes, que es ingeniero espacial, que actualmente se dedica fundamentalmente al tema de los juegos.
Pero a nivel lúdico...
Y a Oye, nivel lúdico, que es el que nos
espacio,
interesa a nosotros...
¿Pasar del espacio a hacer juegos?
¿Qué caracteriza a Phil? ¿Por qué es especial?
Él es especial. ¿Por qué es especial?
Es especial.
Me alegra que me hagas esta pregunta, Javi. Bueno, ¿por qué es especial...? Pues él mismo se define o define sus juegos como juegos especiales. ¿En qué sentido? Pues que él los llama juegos de experiencias. Experience games, ¿no? Entonces, la mayoría de sus simulaciones se basan sobre todo en intentar desarrollar un tema concreto con un gran detalle, ¿no? Siempre toma, ya sabemos que todos los juegos pues tienen siempre una base... aunque solamente sirva para eso, ¿no? Para, por ejemplo, hemos hablado aquí del Russian Railroads, que tiene una base de ferrocarriles, pero luego en sí, pues el diseño del juego a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema ferrocarriles, ¿no?
Bueno, las fichas eran vías.
Sí,
Pues ya está.
Bien, desde ese tema, desde ese aspecto sí. Entonces Phil dice en su página de Sierra Madre que a él siempre le han fascinado las reglas que rigen el mundo, ¿no? Y que un primer paso para descubrir esas reglas es creer en su existencia.
Las leyes de la termodinámica.
Por ejemplo, bueno, él es un ingeniero, entonces ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Y por eso probablemente los juegos de Phil son contemplan todos en su mayoría tópicos muy innovadores, o sea, tópicos que probablemente no todos, luego ya lo veremos si queréis, pero la mayoría tocan temas muy innovadores o sobre los que no se ha diseñado muchos juegos. Pues así que yo diría que, resumiendo, que fundamentalmente son juegos que van mucho al detalle sobre la materia en la que están basados y que los tópicos que toca son muy innovadores, muy extraños.
¿No tienes alguna lista de alguno de los juegos más famosos?
¿Será no, por no tiene eso digo yo.
Para que podamos comparar o ver una evolución, si la hubiera.
Probablemente la hay. Probablemente la hay.
O habría, como dirían en Palentino.
Quizás en sus orígenes, cuando simultaneaba sus tareas como diseñador de cohetes con el diseño de juegos, pues sus juegos a lo mejor eran más elementales, aunque yo, por ejemplo, los que yo conozco, los que yo he visto de elementales tienen poco. Son juegos muy currados, ¿no? Pero vamos, yo creo que merece la pena hacer una especie de resumen o agrupando los juegos en ya por llamar de alguna manera en dos categorías fundamentalmente: la serie PAX del latín paz y la serie que él mismo denomina BIOS Trilogy, ¿no? La trilogía la trilogía BIOS, ¿no? Dentro de la serie PAX, pues el más conocido fundamentalmente, creo yo, porque se ha traducido al castellano y hay edición en castellano desarrollada por Masquioca, es Pax Porfiriana, del que luego, si queréis, hablamos más en profundidad, más en detalle.
Sí, luego es el juego del que hablaremos en el juego de la semana.
Estupendo. Me parece una buena idea.
¿Todos de acuerdo?
Sí.
Me place.
Sí, te damos el placet, ya que hablamos de Pax. Bueno, al Pax Porfiriana, que es del año 12, del 2012... le ha seguido el Pax Pamir, que es del 2015. En 2016 el Pax Renaissance, o Paz del Pax Renacentista, y el que está desarrollando actualmente, que es el Pax Emancipation, ¿no? El Pax de la emancipación.
Todos basados en draft de cartas.
Eso es, sí.
Sí, la mecánica es la misma, ¿no?
La mecánica es bastante similar, pero todos tienen sus matices y sus distinciones. Y la otra serie interesante que él tiene es la que él mismo llama ya BIOS Trilogy, ¿no? Que empezó con el BIOS Origins, que siguió con el BIOS Genesis y que continuó también con el BIOS Megafauna. Esa es la trilogía que además él ahora mismo, según nos comenta a los que tenemos la suerte de relacionarnos con él vía email, pues tiene la intención de que sean unos una continuación de otros o que se pueda jugar una especie de campaña completa con los tres, con la serie BIOS. Y luego también ha diseñado juegos individuales, o que no agrupamos o no se agrupan en ninguna de estas dos categorías, como por ejemplo los más famosos son el High Frontier, que es un juego espacial muy interesante, del que ya van tres ediciones. El Greenland o Groenlandia, que se relaciona también mucho con otro que se llama Neandertal. Están interrelacionados los dos, o se pueden interrelacionar. Y luego otro juego también interesante, ya no diseñado por él, pero sí por un colaborador suyo, que es el que os he dicho antes, Col Verle, es el John Company, que lo ha diseñado, se ha publicado en 2017, que se agotó en Essen y del que algunos estamos esperando nuestra copia y llevamos esperando desde octubre.
Bueno, más tiempo llevas esperando la de HeroQuest.
Bueno, y ahora entre los tres vamos a intentar sacar la esencia de Phil Eklund. Si nos dieran una caja negra,
el gato de Schrödinger,
abriéramos un juego, ¿cómo sabríamos si es un juego de Phil Eklund?
Pues yo inmediatamente leería los créditos de lo que hubiera dentro.
Bueno, no hay créditos.
No hay créditos,
no hay créditos.
Es complicado.
Es el juego, empezamos a jugar.
Viene muchísimo texto en muchísimas cosas y hay que leerse todo.
Bueno, los juegos de Phil son
Y son de una fumada también, de una cosa rara.
Son juegos complejos, o sea, no son juegos para introducirse en el campo de los Eurogames, pero entran dentro del campo de los Eurogames, o sea, no son un tipo de juego nuevo, incluso pese a las diversas temáticas que contempla.
Yo creo que son juegos que no te puedes abstraer de la temática, porque si no, no sacas toda la diversión al juego. Si solo ves una mecánica, te pierdes parte del trabajo que ha hecho este autor.
Bueno, eso te puede pasar siempre.
No te pasa con otros autores. Otros autores adaptan.
Sí, pero por ejemplo, más la mecánica. Como en República de Roma, si no te metes en el rollo, pues.
El Kailus, me da igual que vender madera que vender paja.
A ti, que no te metes ahí.
El Railroad Road, me da igual que sean carras de pingüinos que carras de trenes.
El Imperio de la Sal, me da igual que sea la Guerra de las Galaxias que sea los pitufos.
Ya empezamos. Los pitufos. A mí no me gustaría matar pitufos.
No, es verdad,
mientras que soldados imperiales no me dan ninguna pena.
Pues entonces juega contra Gargamel. ¿Qué quieres que te diga?
Gargamel sí me gustaría cargármelo. Es como al emperador o a Darth Vader.
Bien.
Luego una cosa que le caracteriza son cartas sobrecargadas con mucha información.
Sí, sus cartas son absolutamente una
hay que leer todo.
Sí, son una obra de arte. Sobre todo bueno, vosotros conocéis el Pax Porfiriana, pero no conocéis, por ejemplo, el Pax Renaissance, por ejemplo. Son una auténtica obra de arte las cartas de
tienen
este
información
caballero.
De todo.
Sí.
Yo diría hablar de temas raros, porque un juego de este tipo, de la Segunda Guerra Mundial, pues vale, pero cuando te empiezas a meterte con Pax Porfiriana, dices,
son
del México revolucionario.
Yo no diría que son juegos temáticos,
y el
sino que son yo creo que son juegos tematizados, ¿no? Y que son casi una Wikipedia de la materia,
sí,
de la materia que trata.
La guerra más rara, el conflicto más raro que haya, el lugar más raro del mundo.
Bueno, a él le gusta mucho, por ejemplo, el tema México, porque no solamente es el Pax Porfiriana, es que su propia empresa se llama Sierra Madre, ¿no? Sí. E incluso diseñó otro juego más antiguo que se llama Los Señores de la Sierra Madre, Los Sierra Madre o algo así, me parece. O sea que tiene sus intereses o sus aficiones, como tenemos todos, y el tema mexicano parece que le llama mucho.
Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir, yo creo que hemos hecho un repaso bastante...
¿Te parece a poco?
Bastante largo de la vida y obra de Phil Eklund, para que la gente lo conozca y sus juegos suban en la BGG, porque la verdad es que es un autor que es como te iba a decir yo,
no es para todos, simplemente,
sí.
Y por eso pues, oye, es menos conocido. O sea, sus juegos desde luego no son ni para gente que esté empezando, ni para mucha gente, pues que lo va a ver y decir, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es una fumada del copón?
Bueno, o sea, yo insisto en eso, que no son juegos, son juegos complejos.
Muy complejos.
Y que incluso... Pero al mismo tiempo los que conocemos aquí fundamentalmente en ACUP, que es el Pax Porfiriana, son juegos muy interesantes desde muchos puntos de vista. Luego hablaremos más en profundidad de él. Sobre todo son muy rejugables.
Bueno, pues en la sección... biografías, hemos estado hablando de Phil Eklund. Os vamos a dejar con un bloque donde nuestros compañeros os explican lo que se hace en ACUP Radio.
ACUP Radio.
Un lustro acompañando a nuestro primer espada. 5 años de Onda Morada acercándote los partidos de Palencia Baloncesto. Vive como siempre todos los encuentros de casa del Chocolate Strapa Palencia en ACUP Radio. Cada viernes Raúl González te narra en directo los partidos como local de nuestro equipo de baloncesto. 2 horas de emoción en la lucha por el ascenso a la ACB a través de radio.acup.es, el 107.9 FM y aplicaciones móviles. Recuerda, los viernes a las 9:05 te esperamos en
Onda Morada
en ACUP Radio.
Warhammer, teatro, rol, juegos de tablero, cómic, radio, fotografía, astronomía, ajedrez, música, transporte universitario. ACUP es muchas cosas. Descúbrelas todas.
Ven a nuestra sede en la Avenida de Asturias número 1. Consulta los horarios de apertura y toda la información sobre ACUB en www.acub.es y en nuestras redes sociales. Asociación Cultural Universitaria Palentina, desde 1986 con los jóvenes de Palencia.
Un programa donde las personas cuentan. Un programa lleno de emociones y sensaciones. Un programa con carácter. Un programa donde la discapacidad es invisible. Así es Emocionate Radio de la Fundación San Cebrián, un magazine para todos los palentinos con el que estarás al día de la actualidad y siempre descubrirás cosas nuevas. Emocionate Radio, todos los viernes a las 8 de la tarde en ACUB Radio.
Donde tú cuentas.
El juego de la semana. Bueno, pues como hemos dicho antes, vamos a hablar del Pas Porfiriana, cuyo autor es Phil Eklund. Y como no se me ocurría ninguna canción que poner para este juego, pues podemos escuchar el himno de México, que no sé si tendrá algo que ver. Y tiene letra, no como el nuestro.
Bueno, creo que también han sacado ahora una versión nueva con letra también de Marta Sánchez.
Ah, bueno.
¿De México?
No, del de España.
De Marta Sánchez.
Bueno, vamos a hacer la ficha al Pas Porfiriana. El Pas Porfiriana es un juego de Phil Eklund, como hemos dicho. Está en el ranking 372 con una nota de 7,7. Es de 1 a 6 jugadores, 120 minutos de duración. Edad 12 años o más, el peso 3,47 y la editorial que lo sacó fue Sierra Madre Games en 2012. En España sacó una edición, entre comillas, premium, más que oca. El autor es Phil Eklund, con su hijo Matt Eklund y con Jim Gutt. Y el diseño, pues, del propio Phil Eklund. Él se lo guisa y él se lo come. Ambientación, ¿de qué va este juego? Este juego nos sitúa en el México revolucionario y cada uno de nosotros representamos unos hacendados o gente poderosa de la época que intenta hacerse con el control del país. En este juego, pues, compraremos ranchos, compraremos minas de oro, organizaremos revueltas obreras, asesinaremos socios de nuestros rivales o nuestros, montaremos monopolios, con el objetivo de, al final de la partida, derrocar a Porfirio Díaz. El juego puede acabar de 5 formas diferentes. Uno, que es por mando, digamos que el ejército toma el poder y el que más puntos de mando tenga, pues es el ganador. Por lealtad, digamos que Porfirio nombra un sucesor, que es tu personaje, si es que has ganado por lealtad. Por ultraje, es decir, los Estados Unidos se cansan de tantas revueltas, invaden el país y te nombran a ti como nuevo gobernador de México y nuevo títere americano. Estaba y por revolución, es decir, la revolución obrera triunfa, y tú como máximo representante de esa revolución, pues eres el nuevo gobernador de México. Y por último, y la forma más triste es ganar por dinero, que es cuando se agotan todos los turnos, el que más dinero tenga es el ganador. ¿Mecánicas que tiene este juego? La mecánica principal es un draft de cartas, pero lo realmente interesante es que como con una simple mecánica de draft de cartas y una serie de... tiene una mecánica de draft de cartas y de acciones, permite una variabilidad muy grande. El juego consta de unas 250 cartas, en cada partida salen 90 y le da una variabilidad al juego bestial. Pueden haber partidas en las que tengas mucho dinero, en la que haya poco, en la que haya mucho, tenga mucha importancia tu poderío militar o no lo tenga. Vamos, da partidas muy variables con un sistema de juego muy simple. Pero lo más genial es la forma de conseguir la victoria. Y es que los puntos de victoria tienen diferentes colores. Y digamos que solo tienen importancia bajo ciertas formas de gobierno. Así, por ejemplo, si estamos en paz porfiriana, solo contarán en caso de que haya un derrocamiento. Un derrocamiento es como una fase final del juego, digamos que se ve quién, si alguien ha ganado, se comprueba un ganador. Y si en caso de paz porfiriana, pues solamente se mirarán los puntos de lealtad. De manera que el juego se convierte en caótico porque al cambiar las formas de gobierno se pueden cambiar por cartas y en un momento puede ser ganador y en el siguiente puede ser el que menos puntos tenga en la categoría a puntuar. En resumen, esto es paz porfiriana. ¿Qué opináis los demás? ¿Quién toma la palabra? ¿Qué os parece?
Venga, Fernando, empieza tú ahí.
Pues lo has resumido genial. O sea, yo no podría haberlo resumido mejor. Así que poco más que añadir. Sí, es un juego fundamental. Si tiene una característica es la asimetría, yo creo, ¿no? Y también, por supuesto, la rejugabilidad. El hecho de que tenga tantas cartas y de que solamente se juegue con un número limitado cada partida, pues hace que todas sean diferentes. Y la asimetría, pues eso, el hecho de que no controles o sea complicado el controlar el sistema político vigente en cada momento de la partida, hace complicado el hacer planteamientos o estrategias a largo plazo. Tienes que vivir del corto plazo. Aparte que es que hay infinidad de variables que te pueden destrozar completamente la partida. Es un juego, además, con mucha interacción o con mucho puteo, pero al mismo tiempo este puteo está muy limitado. Tú no te puedes cebar siempre en la misma persona porque al final le vas a estar dando puntos de otras categorías puntuables que a lo mejor le van a hacer que al final gane la partida, precisamente por eso. Es decir, que hasta el puteo está controlado, ¿no?
Sí, bueno, ahora que habéis hablado vosotros, voy a hablar yo, ¿no? Alguien tiene que dar una opinión seria sobre este juego. En primer lugar, decir que aunque haya hacendados, no lo venden en Mercadona. Que nadie le busque en Mercadona.
Y segundo, Raúl, al entrar hacía la pregunta, ¿los hacendados hacen dados?
Ya.
Y todavía no hemos encontrado la respuesta.
No. O hacen daño. Bueno, eso en primer lugar.
Me estáis obligando a buscar la de la risa fácil esta.
Ya, debes ponerla. Es que todo programa que se precie debe tener algo así. Bueno, sigamos. En siguiente lugar, yo quiero comentar que para mí es un juego que son dos juegos. Me explico. Creo que es diferente si se juega a dos, que a mí me transmite la misma sensación que mi querido, afamado, elogiado Twilight Struggle. Y luego está cuando juegas con más gente, que se puede convertir en un auténtico caos, lo cual también es divertido, la verdad. Pero ese componente no le tienes cuando juegas a dos. Si me juego a dos, hay que hacer más cuentas y se puede hacer más cuentas. Con más jugadores, se convierte un poco caótico. Lo siguiente que comentar es que es complicadillo, me parece. Vamos, a mí me parece bastante complicadillo. No solo de conseguir jugar, o sea, no solo de jugabilidad, sino de aprender a ganar, tener estrategias y demás. Porque es muy cambiante, porque hay muchísimas cosas que tener en cuenta, porque una carta que puede parecer normalmente una mierda puede ser buenísima en otra partida o en otra situación. Entonces hay que leerlo bien, pensarlo bien, qué se puede hacer, y no es tan fácil. Y además, a diferencia de otros juegos, aquí no vale lo de, oye, esta carta, ¿para qué sirve esto y tal? Porque muchas veces, por mucho que te lo expliquen, no vas a saber cuál es su verdadera utilidad hasta que te la clavan con ella.
Y un ejemplo es que es el único juego de los que yo he leído las instrucciones en el que te cuenta estrategias a seguir.
No, eso lo he visto más, ¿eh? Que dicen, oye, pues es bueno intentar hacer esto, pero sí. Y luego, parte de la gracia del juego es que todas las cartas tienen que ver con algo real.
El tío se ha currado, ¿cuántas cartas hay? ¿Lo has podido
220.
Mirar? 220 cartas y todas son diferentes.
Y son cosas todas reales. O sea, es decir, si sale un personaje, ese personaje existió. Y lo que hace tiene algo que ver con lo que ocurrió en su momento. Entonces, pues oye, si te gusta investigar, a mí la verdad es que la historia no me disgusta, me gusta bastante. Pero el periodo de México revolucionario, pues nunca me ha interesado mucho, la verdad. Pero oye, tiene su cosa. Y hay cosas que las ves y luego las buscas en internet, o ves en un libro y tal, y te partes. Porque dices, claro, no me extraña que pase esto. Vamos a ver, a mí siempre me hace mucha gracia una carta que hay que dice que la iglesia declara, ¿cómo era? Los sindicatos...
Sindicarse pecado mortal.
Pecado mortal. Y dices, no puede ser. Y mira, sí, sí.
No te das cuenta que era otra época.
Y un cachondeo. Muchas cosas es que es, hay cosas que dices, pero no puede ser. O sea, la idea del juego esta de, bueno, pues es, aquí qué hay que hacer. Pues nada, hacerte con el poder y si no, pues forrarte. Y ya está.
¿Dónde he visto yo eso?
¿Dónde? Pues ahí está. O sea, vamos, ves cómo es que se cargaban a la gente, llegabas a la presidencia y en una semana te habían liquidado y ya te habían declarado traidor y te fusilaban y bueno. O sea, a mí en ese sentido me mola. Y no sé, sí, otra cosa que iba a decir es que tiene cubitos, que eso está bien.
Cubitos y disquitos.
Eso está bien, de madera.
Ya hablaremos de los cubitos y los disquitos.
Y bueno, de la edición de lujo.
De la edición deluxe. Bueno, pues si queréis pasamos a puntuar. Si no tenemos nada más que añadir, es que he hecho un resumen.
Bueno.
No. De en serio, ¿eh?
Con todo lo que te he añadido yo.
Javi es de los compañeros de ACUP que mejor explican los juegos, pero hoy ya ha sido, vamos.
Te he ganado con la sintonía.
Espera, también, sí, bueno.
Que te la vuelvo a poner. Bueno, pues venga, vamos a puntuar Paz Porfiriana. Complejidad. Empiezas como siempre tú, Raúl.
Siempre tengo que empezar yo. Yo propongo que vayamos rotando, ¿eh? La siguiente pues, cosa que no empiece Fernando.
Vale, pues, vale, vale.
Yo un 4 le doy.
En la escala de 5, ¿no?
En la escala de 5.
De 0 a 5.
Desde aquí sigo haciendo ese llamamiento a todos los jugones que tenemos que crear una unidad estándar de medida. Yo ya estoy empezando a trabajar en ella y la propondré a la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas de París.
Yo ya me he adelantado a ti y ya la he propuesto a la comisión. Se trataría del Eklund y bueno.
Tiene que ir con mayúscula y su abreviatura sea una E mayúscula. Sí. E mayúscula no está utilizada en nada, ¿no? Vamos a pensar un momento. Electrón voltio es en minúscula, me parece. Bueno, lo miramos.
El problema será luego cuando haya que darle a algún juego un mega Eklund, por ejemplo.
Esos problemas, los prefijos sí y los sufijos.
Sí que tiene apellido de medida.
De medida,
energía,
¿verdad que sí? Claro.
Teniendo en cuenta que está el Colombia por ahí.
Pues sí.
Puede ponerse cualquiera.
Sí.
Bueno. Que eso,
bueno,
que
¿por qué?
Yo le doy un 4. Porque creo que es complicado de jugar, complicado de explicar, complicado de entender cómo funciona. Y además, hay que entender todas las cartas, que algunas hay que leerlo 2 y 3 veces para saber exactamente qué haces y qué potencial tienen. Entonces yo le doy el 4 y no le doy el 5, pues porque no quiero... Es eso de que nunca pones el 10, ¿no? Pero yo le doy el 4, creo que este juego... desde luego no es para jugarle en Navidad después de cenar, no. Ni para una tarde ahí... Bueno, lo de 12 años me parece de risa.
Sí.
A esto a 12 años, un niño de 12 años no juega, vamos, ni de risa. Esto es para la gente ya mayor.
No entiende. Puede entender la mecánica del juego, pero
es
no...
Es imposible
pero
que
no
planee ninguna estrategia ni, y que además es que se va a aburrir como una ostra.
O sea, puede entender la mecánica del juego, pero no puede entender la esencia del juego.
No, y la mecánica tampoco. Porque va a decir, bueno, ¿por qué ahora cambia esto? Y aquí estamos jugando, tío. Y te va a mandar a donde yo te diga. 4 y da 16. Bueno, visto cómo son algunos de 16...
Pero es que los seguidores de... Yo vuelvo a decir que el peso lo votan quien juega ese juego. Claro, quien juega ese juego...
No, este es para gente con nivel.
Quien juega ese juego, pues ha jugado a otros de Eklund, entonces le pone una complejidad muy baja porque Eklund tiene juegos más complicados.
¿Veis cómo tengo razón? Voy a empezar esta semana a desarrollar mi unidad.
Es un editor sectario.
Bueno, Javi, hombre, mira
esas cosas. Los de Eklund, ¿nos gusta Eklund o no te gusta? Pero no te puede decir,
bueno, yo
no
he visto, yo he visto en foros de la propia BGG gente que vota cero en juegos de determinados autores simplemente por eso, porque no porque los hayan jugado o porque se hayan planteado siquiera jugarlos, sino simplemente pues porque por hacer daño, ¿no? Y lo mismo los dieces. O sea,
hay gente que lo hace en las elecciones, vota determinados partidos solamente por hacer daño.
Sí, hay gente que vota con el hígado. Claro. Pues,
luego bueno, pasa lo que pasa. Sí.
Todo
de política.
Todo es orientativo, claro.
Bueno, eso, yo un 4 le pongo. Vale, Fer.
Pues yo también le daría un 4 por no darle un 4,5. Para mí es un juego complejo y el problema que yo le veo a este juego dentro de su complejidad es que esa complejidad no solamente puede asustar al que se plantee jugar al juego, sino que te haga desconectarte algunas veces de la partida.
Sí. Sí. Hay momentos que ya dices, ya no sé ni para quién vendimio.
Pero al mismo tiempo sí. Quiero decir que es un juego que sí que yo creo que permite recuperaciones. Yo he presenciado recuperaciones.
Sí, eso lo hemos visto todos. Alguna de estas que dices, ¿cómo?
Sí. Y que al final de la partida, al final gana alguien de manera incomprensible, pero el caso es que gana. O sea, la
sí,
ventaja
rebote,
que tiene,
¿no? En el último momento.
Sí, la ventaja que tiene es que tienes esa posibilidad.
Es el típico juego que dices, si tú no hubieras hecho esto, hubiera ganado yo el turno siguiente.
Sí. Y luego además es un juego que da mucho para el tercer tiempo, que es algo que a mí me gusta y que sí. Es algo que yo echo de menos en mis partidas, ¿no? El tercer tiempo, el comentar la jugada, el yo hecho, que normalmente da lugar sobre todo a muchos lamentos. ¡Ay, qué mala suerte he tenido! ¡Ay, qué...! Bueno, pues...
¡Ay,
pues...
si hubieras hecho esto!
¡Ay, pobre México! Ay. Sí. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
Y creo que también esa complejidad, sobre todo de plantearte un turno concreto o a un turno vista o a dos turnos vista, no digamos, puede dar lugar a situaciones de análisis-parálisis. Luego, además, también el interturno complica un poco las partidas, aunque el número de acciones que tiene cada jugador por turno es muy limitado. Pero sí que el interturno con muchos jugadores puede hacerse.
Sobre todo con muchos, porque te puede hacer unas cabecinas sin que puedas hacer absolutamente nada. Sí. Pueden cambiar tantas cosas que te la líen parda.
Y vamos a ver, una cosa que me pregunto yo. Te mete el tío 220 cartas y mete una carta de ayuda. ¿No podía meter 6?
Bueno, esto es en la edición española, no sabemos en la edición original.
Eso para componentes, para componentes.
Que todos conocemos las maravillas de Más que Oca, porque aquí se critica mucho a DeVir, que si DeVir para acá, si DeVir para allá, las erratas, en fin. Pero lo de Más que Oca también da para otro debate, sobre todo sus ediciones deluxe. Porque esta es una edición deluxe.
Yo sé por qué puso solamente una carta de ayuda. Para que fueran todas diferentes.
Puede ser.
Bueno, pues para mí yo le he puesto un 4. Me parece un juego complicado y que además yo aconsejaría que si te vas a poner a jugar, todos hayan leído las instrucciones, porque es un juego que es muy difícil de coger conceptualmente.
Sí, para que discutan entre ellos sobre cómo se hace algo.
No, es conceptualmente es muy difícil ver cómo ganar. Cómo,
yo creo que eso solamente se ve viendo una partida.
La mecánica del triunvirato es complicada.
Sí,
hay que hacer muchas cuentas y hay que hacerlas
mentalmente.
On fire, mientras se está jugando la partida.
Sí.
Y a veces no hay que hablar demasiado.
Sí,
bueno, que eso es un problema que le he visto yo a este juego, que demasiada gente quiere decir a los demás lo que tienen que hacer.
Este juego tiene una ventaja, que es que todo es a la vista. O sea, los puntos que cada uno tiene de ultraje, de revolución, los conocen todos los jugadores. Incluso se han diseñado tablas de ayuda para tener mejor control de los puntos que tiene cada uno, de esas puntuaciones.
Fernando.
Bueno, bien, pero quiero decir que eso existe y se puede aplicar al juego. Lo único, e incluso el hecho de comprar las cartas se hace a la vista de los demás. O sea, que sobre el papel una persona con una memoria privilegiada pues puede saber qué cartas tiene cada jugador en la mano, ocultas, en cada turno.
Sí, sí, empieza solo con dinero y no, sin dinero, no, con dinero.
Sí, sí, con dinero.
Con dinero
sí.
Hay una versión, hay versiones que empiezas con una carta.
Sí.
Sí, sí, yo sí.
Para dar, digamos, un factor
sorpresa. Con una o dos cartas cada uno. Si se puede hacer.
Bueno, luego han salido versiones, ¿sabes? Nosotros hemos jugado una que es muy interesante, que es con Porfirio yendo, que se va haciendo viejecito el pobrecito,
sí,
y que cada vez resta menos puntos, y que es muy interesante.
Sí, para aligerar un poco.
Sí.
Bueno, pues estratégico o táctico.
Pues es que yo, estratégico, yo creo que tiene Hacerse una estrategia desde el principio de la partida que puedas respetar durante toda la partida, yo creo que es imposible. Es que además, porque ya sabéis que cada uno representamos un hacendado y cada hacendado...
Hacendados.
Y no solamente hacendados, sino que...
Hacendaños, hacendados, sino muchas
que,
cosas.
Sino que tiene unas ventajas de partida y unas ventajas que tienen a lo largo de la partida para comprar determinadas cartas, en fin. Pero es que ni siquiera... ¿Por dónde iba? Que me he perdido.
Que los hacendados
no, sí, es que ni siquiera eso te permite tener una estrategia a largo plazo. O sea, todo es... yo creo que es un...
Fer,
es...
nos has hecho un Rajoy.
Sí, me quedo en blanco, pero en blanco totalmente. Eso, que es un juego... Yo creo que es eminentemente táctico. Pero es que ni siquiera te puedes plantear una estrategia probablemente a lo mejor a un turno o a dos turnos, pero mucho más yo creo que no.
Yo creo que, salvo cuando ya decides al final voy a intentar ir a ganar por ultraje, voy a intentar... Es muy difícil, porque es que en un turno te cambian todo.
Sí, o sea...
Entonces, ¿qué puntuación le ponemos?
Yo le pongo... Si, ¿qué sería? ¿Cero táctico, cinco
cero,
estratégico?
Cero muy estratégico, cinco muy táctico.
Cinco sí. Muy táctico, le pondría un cuatro también.
Yo una cosa que destaco es que es un juego que engaña. Tú empiezas a jugar y parece que puedes seguir una estrategia. Pero luego te das cuenta que como tiene tanta cantidad de cartas y dependes tanto del draft, te das cuenta que al final es un juego táctico y que te tienes que ir cogiendo lo que te va viniendo y ver venir las leches.
Sin duda.
Por eso le he puesto también un 4. Y bueno, vamos, llegamos...
Oye, espera, yo que no voto.
Ah, bueno.
¿Qué pasa aquí? Yo he venido a hablar de mi libro.
Como has hablado en el turno de todos, yo pensé claro. Que ya teníamos tu opinión.
Pero no he dicho mi número.
Ah.
¿Qué pasa? Que yo me quedo callado y no digo nada hasta que no me preguntes.
Respira.
Gracias, pero pregúntame, si no, no digo nada. Pues eso, que yo le pongo un 4. Pero es que además quería comentaros otra cosa. Creo que aquí la estrategia suele ser a un turno, dos con suerte.
Bueno, yo he llegado a coger cartas
sí,
para
guardarlas.
Para dar una hostia final, ¿eh?
Pero además, creo que una de las...
Hay una carta que te permite coger del banco gratis, que yo esa siempre me la guardo para ver si puedo dar un sustito.
¿Ves cómo también hablan los demás en mi turno?
Se llama interacción.
Claro, es un juego de interacción. Que yo lo que también quería decir es que, a ver, hay momentos, o sea, en este juego a veces la estrategia es aprovechar la oportunidad. Y hay veces que tienes tu momento en la partida. Tu estrategia puede ser darte cuenta de que estás a punto de tener ese momento y decir, venga, ahora, si sale, sale. Y si no...
It's now or never.
Eso es. Y eso pasa muchas veces. Entonces, a veces la estrategia consiste en cuando llega ese momento decir, venga, aprovechar una carta, como has dicho tú, Javi, que tengas guardada... O darte cuenta de que hay alguna carta en la mesa para comprar que a ti te combina bien con las cosas, con tus habilidades especiales, por ejemplo, los puntos que puedes añadir al girarte, o alguna carta que esté en mesa, o yo qué sé. Pero esa es la estrategia. O sea que yo también.
Bueno, vamos un poco cortos de tiempo y este tema va a ser el que más nos va a llevar. Y es, vamos a hablar de los componentes de la edición deluxe de Más que Oca.
Ah, a mí no me lleva mucho tiempo eso.
Pues, empiezo yo. Pues yo voy a empezar por el final, que es dándole la puntuación, y le he puesto un 1. Lo único que se salva es el grosor de la carta y el granulado de las cartas. El grosor de la caja y el granulado de las cartas. El resto me parece que... bueno, y el tablero. Sí, el tablero también. El grosor del tablero...
Pues se salva todo.
Ya. Las monedas son discos de color verde, blanco y azul, reutilizables como suburbios. Los cubitos ni siquiera están cortados igual. Es decir, hay cubitos de un tamaño y de otro.
¿Es México? ¿Qué quieres?
Y
no Alemania.
Es decir, al final...
Reflejan el caos de la revolución.
Al final todo el mundo que tiene este juego ha comprado monedas o algún sustituto similar.
Pero porque la caja está bien pensada y es grande para que te entren otras.
Y no cambias los cubos por vergüenza. Lo único que se salva es el granulado de las cartas, la caja y el tablero. Pero vamos, por lo visto, la edición inicial... No se salvaba ni el reglamento, que en esta el reglamento es aceptable. Digamos que el reglamento es entretenido de leer y no tiene ratas, porque la versión inicial debía ser un desastre las reglas, por lo que cuentan. No he tenido acceso a ella.
Bueno, entonces, ¿en qué puntuación le das?
Pues como dije al principio, un 1.
Muy bien. Siguiente.
Lo siento, yo le...
Javi, está guardando el odio.
Yo tengo que discrepar contigo, Javi. Creo que te portas muy mal porque creo que hay juegos que están muy mal hechos y entonces, ¿para qué guardas el 1? Yo le doy el 2. Pero que las cartas están más o menos bien. los cubitos valen, original. Los discos no valen para nada. Y la caja, tío, es dura. Mira, aquí la tiene Félix, se puede pegar golpes con ella. Y hay sitio de sobra para meter todas las cosas que quieras comprar a mayores para que quede mejor. Por ejemplo, los tableros que tiene Fer para marcar puntuación, los marcadores que tiene Fer de disturbios, las moneditas, que es lo que se está oyendo ahora, que ha comprado Fer aparte. Todo eso cabe en la caja. Entonces, oye, está bien previsto.
Pero,
así que un 2. ¿Cuánto dices que pagaste por esto?
¿Y hablamos del inserto o para que le bajes más?
Ah, sí, el inserto. El inserto, que es lo primero que se tira, como sabes.
Ah, eso. Bueno, pues eso, que yo le doy un 2 porque el 1 se le doy a los juegos que compras en los chinos, Javi.
Ah.
Sí.
Vale.
Bueno, yo también le doy un 1 por no darle un 0,5. Yo creo que, vamos, primero aclarar que Masquioca se encargó no solamente de la edición en castellano, sino de la edición deluxe en inglés, que también fue muy criticada en los foros por... Vamos a decirlo.
¿Cómo se dice más que oca en inglés?
Mordan oca. Mordan duck.
Mordan duck. No sé cómo se dice oca, no me acuerdo.
Yo tampoco. Pues yo creo que son unos componentes muy sobrios. Yo creo que han echado el resto en las cartas. Pero claro, hay que pensar que son 220 cartas, todas distintas, todas en color. Algunas con impresión y con cara jugable, con las dos caras jugables. Con las dos caras utilizables.
Sí, y cambiaron la parte de atrás, la cambiaron.
Sí.
También.
O sea que son. Bueno, yo no sé si lo que puede haber costado este juego en cartas, pero barato no creo que sea. Y desde luego, los demás componentes, tanto los circulitos, que a mí lo que más gracia me hace, que a mí también me parece economía de medios, porque al final. El hecho de que un mismo componente te valga para dos cosas distintas, pues oye, supone un ahorro, ¿no? En eso,
sí,
por ejemplo,
hasta que se mueve de la carta y se convierte en una moneda.
Sí, bueno, sí, eso puede.
Javi,
eso,
tú sabes con qué gente juegas.
Eso puede suceder. Pero bueno, en fin, yo es por hacer un poco de abogado del diablo.
Mira, da mucha pena que no haya ni una errata ni una carta de 220.
Sí.
Y en lo más fácil de hacer, que son cuatro cubos mejor hechos y dos monedas de plástico, sea donde se hayan equivocado. Sí. Es lo que más rabia da.
Oye, que los cubos yo creo que están bien, son cúbicos.
Sí, los cubos son cúbicos, efectivamente. ¿Pero que sean de medio centímetro cúbico?
No sé, tío, pero a mí no me parecen tan mal.
Ya.
Encima de
que están cortados de diferente forma.
Sí, o sea, no están cortados ni de manera regular, o sea, es una cosa muy 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 curiosa. Pero bueno, no desmerece el juego, o sea, no por eso el juego es mejor o peor, ¿eh?
No, pero los componentes de una edición deluxe no.
Pero sí, cuando tú compras si tú vendes una edición deluxe y luego los componentes te los encuentras como normalitos, pues sí, te llevas un poco de disgusto, sí.
Oye, es como los juegos Falomir Deluxe.
Sí.
También, ¿no?
Sí.
Bueno, pues...
Ya tenemos que hablar de esos juegos.
El factor suerte. Raúl, te toca volver a empezar.
Ah, me toca volver a empezar. Suerte. Yo creo que tiene poca, la verdad. Hombre, que te salgan las cartas que quieres en el momento adecuado, cosas de esas, pero... Y que en el orden en que te toque jugar. Pero la verdad es que yo creo que es un juego con bastante poco. Más bien de echar cuentas. Y luego también creo que tiene un componente de volver locos a los demás. Para que no... O sea, creo que es un juego que se puede jugar a destruir simplemente, a volver a la gente loca, sí. Con estrategias basadas en crear crisis y cosas de estas. Así que, vamos, creo que nadie puede decir que gana o pierde a esto. Bueno, va a decir que no, pero sí, seguro que hay alguien que lo dice.
Dicen
por suerte.
Es que me acusan de que yo gano porque provoco crisis y que...
Pero tú ganas por suerte, Javi, ya lo sabemos, porque la gente que no juega bien gana por suerte.
No, bueno, como dijo Alonso, y digo sus palabras, se gana por suerte, se gana por mérito y se pierde por suerte.
Claro. Ah, Alonso, este gran filósofo que nos acompaña de vez en cuando.
Lo dijo en el programa que estuvo...
Pues eso, nosotros. ¿Que cuánto era para poner poca suerte? Un 1, ¿no?
Sí.
Pues eso. Vale, despachado.
Pues yo estoy completamente de acuerdo. La suerte te influye en las cartas, en el orden en el que van a salir las cartas, porque es que ni siquiera el hecho de que te toque un hacendado u otro, ya digo que aunque sean asimétricos en las ventajas que te da cada uno, eso para mí no es significativo de cara al desarrollo de la partida. Así que ni eso es factor suerte. Así que yo le daría un 1 si es que no se le puede dar menos.
Pues yo disiento de vosotros.
Pues bien, para eso está.
Claro, porque tú ganas
los
por
debates.
Suerte. Debate de cocina.
Las cartas que entren benefician a un jugador o cierta estrategia. Y claro, depende de las cartas y de las cartas que te puedan llegar y de...
Pero bueno, es una estrategia que tú te marcas un poco.
¿Cuántas
también,
cartas salen por partida? 90. ¿Cuántas cartas hay?
220.
Pues
de 90 en una partida 4.
Estrategia, 90 entre 220, ya puedes ver qué probabilidad tienes de sacar una carta determinada.
Ya estás hablando de probabilidad. Yo claro. creo que hay un equilibrio entre suerte y estrategia o táctica, y le he puesto un 3 en factor suerte.
Estamos en contra, ¿verdad, Fer?
Yo lo recurro.
Vale,
pues no tiene la que mayoría. Que
los oyentes
que nos manden diriman un correo.
Diriman en su cabeza.
Que nos manden un correo y una bandeja de pasteles y decidimos.
Bueno, y por último es el mejor número de jugadores. Y empieza a ver.
Yo creo que 3-4.
Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Vaya. Es un juego que está muy bien a 2 y está muy bien a 4. Y está muy bien a 5, pero el problema de 3 es que al intentar resolver el triunvirato este, te enfrentas a los dos jugadores y no a los dos que menos. Entonces es mucho, yo creo que es más difícil ganar por derrocamiento a 3 jugadores.
Pero no por eso es peor experiencia. Yo, bueno, por ejemplo, sí, pudiendo
es más difícil meter un gol que hacer un punto en baloncesto. Yo lo eso es peor el fútbol, Javi.
Yo lo he jugado a 2.
Sí, pero bueno.
Yo lo he jugado a 2 y yo reconozco que a mí no me ha hecho mucha gracia. No lo he jugado a 1, aunque dicen que se puede, pero yo desde luego a 2 no lo aconsejaría.
Para 1 están los puzzles.
Yo no lo aconsejaría.
Bueno, yo mi opinión.
Para mí a 2, a 4.
A mí me gusta con 4 o 5, que es más caos.
5 es demasiado caos. O sea, son interturnos muy largos.
Sí.
Y ahí sí que, sin que influya la suerte, pero ahí sí que puede darse más. Porque además, porque vas a ver pasar por delante de tus narices muchas cartas a las que no vas a tener acceso.
Pues a mí como más me gusta es con 4.
Pero es de los juegos en el que el draft avanza más despacio, ¿eh? Porque como no descartas las cartas.
Sí, sí, eso es cierto.
A mí es a 4. Y luego a 2 yo creo que es otro juego distinto. Y a mí me gusta menos. Pero bueno, para jugarla.
A mí yo ya digo, yo 3-4, probablemente 4 mejor que 3, pero sí.
Bueno, pues opinión final. Y ahora ya empiezo yo. Bueno, pues es un juego de draft. Con mucho puteo y mucho tema. La forma de determinar el ganador me parece una genialidad. Y el hecho de que haya 220 cartas sin que en cada partida salgan unas 80 hace que tenga una variabilidad total. Puede haber partidas donde haya mucho dinero, como he dicho antes, o partidas donde haya que pelear por cada moneda. Para mí es un juego original, imprescindible en cualquier ludoteca, tener un Eklund es imprescindible y el Passport Firiana es el más accesible. Por tanto, para mí es un 9. A pesar de los componentes. ¿Raúl?
Yo creo que le tengo puesto un 8, me parece. A mí está bien, es un buen juego. Creo que es una buena nota. A mí, que de lo que dices tú, imprescindible en cualquier ludoteca, creo que no. Porque solamente esto es para ludotecas de alto nivel de juego. O sea, hay gente que... Y hay muchas ludotecas con muchas cosas. Entonces... O sea, creo que es un juego que solamente es para determinado tipo de gente. Es chulo, sí. Es entretenido, pero para nosotros, que nos gustan algunas cosas muy duras. Pero vamos, tampoco... No lo veo para mucha gente que nos estará oyendo. Desde luego no será su juego. Para otros sí. Depende cómo seas y qué tipo de juegos te gusten. Y luego, sí, yo lo considero un buen juego. Es entretenido, vamos. Entonces yo creo que eso. Yo te le doy el 8.
Yo también estaría en el notable. Al notable alto. Por la temática, por el cuidado del diseño, por la rejugabilidad, por la relación que hay entre los jugadores, en fin. A mí me parece, además, que es un juego que no debería de asustar por su duración, porque las partidas las hay que son más largas, las hay que son más cortas, las hay que son muy peleadas.
Yo creo que la duración que dice en la caja de 2 horas está bien,
sí.
no es exagerado.
Sí.
Si todos saben jugar, dos horas te lo ventilas.
No es un juego que debe asustar por la duración, desde luego.
Sí, el problema es cuando la gente se tiene que leer todas las cartas, no ha salido nunca. Bueno, una carta que sale ya. Lleva un buen rato.
Bueno, es un juego bastante icónico también, lo cual facilita. Pero sí,
pero
que es verdad.
Has jugado unas cuantas veces, ya sabes un poco.
Sí, sí.
Si no, oye, cada vez que sale una carta, primero de primeras leerte todas las que salen en el tablero. Y luego leer todas las que van saliendo nuevas, entenderlas, pensar en qué puedes... Yo entiendo que cuando juegas con alguien que no juega muchas veces, a veces su turno se hace largo, ¿eh?
Pues sí, pero es un juego muy divertido, o que puede ser muy divertido, que puede dar lugar a muchos chascarrillos y a muchas anécdotas.
Y a piques, piques.
A muchos piques. Pero también es un juego que yo reconozco que puede dar lugar a desconexiones de los jugadores cuando no ven nada clara su estrategia o la táctica que tienen que seguir y ven que los demás la tienen clarísima. A estos jugadores yo les aconsejaría, a mí me ha pasado alguna vez, pero yo les aconsejaría que no... Que eso no les preocupe mucho porque hay opciones hasta el final. O sea, que aunque vean que a los demás jugadores están forrados de pasta, eso no necesariamente va a darles la victoria.
O sea, aprovechar la oportunidad, te puede surgir.
Sí, te puede surgir. Puedes tener tus opciones hasta el final.
Bueno, pues hemos estado hablando de Paz Porfiriana de Fileclum. Y antes de despedir el programa, quiero hacer una rectificación del programa anterior, en la que dije que David Kochar, un diseñador de juegos, solo había hecho el Codenames, Pictures, y no, me equivoqué, y sí que había participado en el Dungeon Lords y en el Dungeon Pets y en el Alquimista, que se ve el mismo estilo. Pues me equivoqué, no miré bien la información y quiero hacer esta rectificación. Y bueno, para despedir, os dejamos con el maravilloso himno de México.
Los palacios y todo.